de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Pero lo que era para mi ganancia, lo he juzgado pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta mañana hablábamos de volver a lo esencial. Y a lo esencial que tenemos que volver es a Cristo. Es el tema fundamental que necesita hoy la Iglesia y las congregaciones y las parroquias y las almas en particular. Volver al tema de Jesucristo. Pero dentro del tema de Jesucristo hay algo muy importante que San Pablo nos lo señala aquí. Y nos dice, todo lo estimo pérdida en comparación del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para ser salvado por Él, no con la justicia que proviene de mí, o de mis obras, o de las obras de la ley, sino con la justicia que proviene de Él, de Dios, por medio de Jesucristo. Estas son palabras que, bueno, en este momento de la espiritualidad actual tienen una importancia enorme. ¿Y por qué? Sencillamente porque, sin darnos cuenta, en los últimos tiempos, quizá en los últimos siglos, hemos puesto tanto énfasis en las obras que, sin darnos cuenta, nos hemos basado fundamentalmente en nuestra justicia, en la justicia de nuestras obras, en la justicia de nuestros méritos, en la justicia de aquello que nosotros hacemos. Hemos predicado a la gente que sean buenas. Y esa bondad, sin darnos cuenta, la gente se la ha apropiado. Soy bueno, luego estoy salvado. La salvación tiene que ver con mi bondad, con mis obras, con mis méritos, con todo lo que hago. Y eso es un tema que está arraigado en el corazón de una pastoral. Está arraigado en el corazón de una vida espiritual. Mi madre era así. Yo era así. Cuando yo estuve en el noviciado, o no lo entendí bien, o lo que me predicaron fue que yo tenía que buscar la perfección en mí mismo, que tenía yo que ser bueno, que tenía yo que ser perfecto, que tenía que hacer obras de perfección. Y entonces el novicio, pues, intenta hacer esas obras que uno, pues, o que le, más o menos, que le invitan a hacer, que se las proclaman. Y sin darnos cuenta caemos en eso. Hemos predicado tanto la bondad a la gente que hoy muchas personas, pues, sencillamente tienen como norma, como ley, lo importante es ser buenos. Si eres bueno, es como aquella señora que viene y te dice, padre, mi hija no va a misa, mi hija no se ha casado por la iglesia, Mi hija no bautiza a sus hijos. Mi hija no cree en Jesucristo ni en la Iglesia. Pero es muy buena, ¿sabe? Es muy buena. Allí donde haya un pobre, allí está ella. Allí donde haya algo que hacer en favor de los demás, allí está ella. Es solidaria con todas las causas de la humanidad. Trabaja por todo y está en todo. Y cuando una señora viene y te dice esto, pues lo dice con pena. Tú no le vas a echar más peso del que tiene. Pero algunas veces te dan ganas de contestar. Es muy buena, pero sin Jesucristo. Y por eso digo que hemos predicado tanto la bondad, que hoy día montones de personas quieren ser buenas y eso lo dan como válido, como pasaporte. Les da lo mismo una cosa que otra. ¿Qué más da ser de Jesucristo que ser de Mahoma, que ser confuciano, que ser budista? ¿Qué más da? Si eso es todo lo mismo. La cuestión es ser buenos. Y estos principios, que son unos principios hoy día muy usados por lo que se llama la nueva era, pues todo lo iguala. Entonces, ¿yo qué pinto? Me puedo yo preguntar, ¿qué pinto yo de sacerdote de Jesucristo si todo da igual? Entonces, ¿qué sentido tiene la Iglesia y los 2000 años de historia de la Iglesia de Jesucristo si todo da igual? La cuestión es que la gente sea buena y predicar la bondad y predicar los valores cristianos. Y hacer de esta bondad y de los valores cristianos, pues, el objeto de la pedagogía, el objeto de la catequesis, el objeto de las enseñanzas, e incluso el objeto de la mismísima predicación. Pero claro, el tema es muy gordo. El cardenal Beefy, este año, predicando, el año pasado, predicando los ejercicios espirituales al Papa y a la Casa Pontificia, decía una cosa muy fuerte. Y esa cosa que decía fuerte, pero que nos viene bien a todos nosotros, es que los valores cristianos se han convertido en el anticristo. La bondad que predicamos es el anticristo. Todo eso que nosotros llamamos valores cristianos, como es la humanidad, la atención a los pobres, la generosidad, no sé cuántas cosas, la solidaridad, todos estos valores que provienen de lo cristiano, y que es lo que se les inculca hoy día a la mayoría de los niños en la catequesis, se han convertido en anticristo. ¿Por qué? Porque todo eso se predica sin Cristo. Todo eso se predica sin mencionar la palabra de Cristo. Todo eso se ha sacado del contexto cristiano y se está haciendo una predicación de valores que sí proceden del cristianismo, pero ya fuera del contexto de Jesucristo. Con lo cual, pues, se convierten en el sustituto de Jesucristo. El mismo Papa lo decía cuando habló el año pasado también a los obispos suizos, que muchas veces las grandes obras cristianas, como es la atención a los pobres, está sustituyendo la fe en Jesucristo. La gente cree mucho más importante atender a los pobres y mucho más cristiano y mucho más auténtico y mucho más meritorio que creer en Jesucristo. ¿Qué sentido tiene la fe? ¿Para qué vale la fe? ¿Qué es eso de la fe? Ya Teresa de Calcuta le decía a sus monjas: hermanas, que no hemos venido aquí a servir a los pobres, que nadie se confunda, que no hemos venido a Calcuta a atender a estos viejitos que están tirados por la calle, que hemos venido a seguir a Jesucristo, que lo único que nos interesa es seguir a Jesucristo. Si seguimos a Jesucristo y Jesucristo nos da participación en su amor para estos pobres, y nosotros desde Jesucristo amamos como carisma a estos pobres, pues estamos siguiendo a Jesucristo, pero no por los pobres, sino por Jesucristo. Ella era una santa y sabía una cosa, que todo lo que había hecho en la vida, y eso se lo oí yo personalmente en Roma, todo lo que he hecho en la vida lo ha hecho la gracia de Dios en mí. Porque el tema de todo esto es que nos transformamos nosotros en hacedores de la justicia nuestra y de la justicia de los demás. Y cuando nosotros somos los que damos las reglas de salvación a los demás, desde nuestra pedagogía, desde nuestra postura, desde nuestros créditos, pues le estamos robando a Jesucristo su posibilidad de hacer de salvador. En este mes de febrero estuve en el Perú predicando unos ejercicios espirituales a muchos seminaristas, 210 seminaristas del seminario del Callao, y me decía el obispo que estas tendencias de este tipo, llamémoslas teología de la liberación o como queramos, porque tampoco podemos llamarlo teología de la liberación. Fundador de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, que se ha hecho dominico ahora, no piensa de esta forma. Y sin embargo, pues es el fundador de la teología de la liberación. Pero una teología de la liberación devaluada, hecha nueva era, hecha análisis marxista de la sociedad o como queráis, una teología así, pues ha disecado las parroquias, ha convertido las parroquias en lugares de hacer el bien, en lugares de trabajar por los pobres, en lugares de compromisos sociales, en lugares de estar al servicio de los demás. Y todo esto suena fabuloso y parece que es maravilloso, pero es anticristo. Está robándole a Cristo su puesto. Está quitándole a Cristo su justicia salvadora. Y la estamos transformando en nuestra propia justicia. Es decir, la mayoría de la gente que hace esto y aquellos a los que se lo hacen no necesitan para nada de Jesucristo. Porque Jesucristo, pues, ¿qué más da Jesucristo? Que Mahoma, que el otro, si en realidad lo que se trata es de ser bueno con los demás, de tener compromisos con los demás, de servir a los demás. San Pablo, una cosa de estas le hubiera horrorizado. San Pablo, una cosa de estas, pues le hubiera llenado el alma de tristeza y de pena. Y si sus Gálatas, por ejemplo, o sus Filipenses, que es la epístola de la que he leído, hubieran pensado así, pues se le hubiera caído el alma a los pies: para esto no me mato yo, para esto no muero yo, yo no entrego mi vida por esto. Yo tuve, cuando era joven, un problema teórico con esto que os estoy diciendo. Parece que el Señor me lo preparó, porque yo sufrí durante cierto tiempo, años, el tema de en qué se diferenciaría el cristianismo de las demás religiones. Porque si todas son iguales, ¿para qué soy yo sacerdote? Era un momento, allá por los años 80, 80 y tantos, 70 y tantos, en que se salían muchos sacerdotes, en que, digamos, todo este tema de que generó la Gaudium et Spes, del compromiso social y del compromiso con los pobres, pues nos generó una especie de problemática muy fuerte. Algunas de vosotras, que seáis de mi misma edad, seguro que lo habéis vivido también. Que en un momento dado, después del Concilio Vaticano II, los curas y las monjas, pues nos fuimos detrás de este compromiso social, que en aquel momento era bueno porque la Iglesia había estado muy separada de la realidad, de las cosas. Y el Vaticano II, pues, reconcilió a la Iglesia con el progreso, con la vida, con las cosas, con la ciencia, con el ser humano, con el cuerpo humano, con el hombre, en definitiva. Y entonces la Gaudium et Spes, pues, habló de que había que abrir las puertas a esas realidades. Y entonces los sacerdotes, pues nos quitamos las sotanas, nos quitamos los hábitos, las monjas lo mismo, se fueron a fundar comunidades periféricas en los lugares de conflictos, en los lugares de pobreza, en los lugares donde se necesitaba un servicio. Y todo ello guiado por una buena conciencia, o por lo menos por una buena fe. No había allí malicia de ninguna clase, ni pensando que, no sé, que lo importante es cada uno divertirse o hacer como muchos decían. No, no, había una buena intención, yo lo sé por mí. Había una buena intención. Yo era un sacerdote joven que en aquel momento en mi pueblo tenía que pasear con el médico de 60 años, con el abogado de 60 años, Yo no podía tener contacto con los jóvenes, yo no podía estar en nada porque la figura del sacerdote estaba encasillada y cualquier cosa que hicieras fuera de ese encasillamiento popular, pues era un pecado, era algo que te criticaban enormemente. Dice, mira, se cura, ha estado en el bar, se ha ido al cine, ha paseado con una chica por no sé dónde, ha hecho no sé qué, ha hecho no sé cuánto. Claro, llegó un momento en que los sacerdotes jóvenes de aquella época, y sobre todo alentados por el Vaticano II, que lo esperamos con toda nuestra alma, pues echamos para adelante por encima de todo y se acabó esas críticas y se acabó esa imagen angelical de la vida, angelical de los sacerdotes, angelical de todo, se acabó. Nosotros queremos tener contacto con la juventud. Queremos estar en los lugares donde viven los pobres, queremos estar en los lugares donde se genera la cultura actual, queremos estar en un bar, queremos tomar un vaso de vino con los compañeros, queremos estar donde nosotros podemos realizarnos de alguna forma como sacerdotes, queremos que los pobres se puedan acercar a nosotros y no estar cerrados con mil atuendos y mil hábitos y mil proclamas y mil estilos que alejan a la gente de una, o alejaban por lo menos a la gente de una realidad pues cercana. La palabra compromiso la oí yo por primera vez en mi vida después de haber terminado la carrera, y no la oí ni siquiera en español, la oí en francés, engagement, y yo decía, pero ¿qué significará esto de engagement? Toda mi carrera nunca me había salido la palabra compromiso. Y ya veis ahora que la utiliza todo el mundo para todo. Pues ya después me enteré que engagement, aquí en España, porque yo estudié fuera en el extranjero, aquí en España se decía compromiso y compromiso social. Bueno, y nos fuimos tan a esa parte que llegó un momento en que entre nosotros, digamos, había como una especie de eslogan que decía que el trabajo es oración. El trabajo es oración. Y tanto fue el trabajo oración que empezaron a salirse sacerdotes, empezaron a salirse monjas. Y hubo una década, yo se lo oí al cardenal Suenens, hubo una década en que salieron de la Iglesia 250.000 sacerdotes y más de 500.000 de monjas. En esta línea que os estoy diciendo, Y los que quedamos, quedamos mal, quedamos heridos del ala, quedamos sin saber exactamente dónde estaba la cuestión. Y claro, cuando se te salen los compañeros, cuando tú piensas dentro de ti en cuál es el sentido profundo de tu vocación, cuando vienen estos problemas y estas dificultades grandes, tú dices, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Para qué necesito yo ser sacerdote? ¿Para hacer el bien? ¿Para ser comprometido en la vida? ¿Para atender a los pobres? Para eso, pues, no necesito ser sacerdote. A lo mejor, siendo normal, una familia normal, una profesión normal, me ayuda más, ya que tengo estas buenas intenciones de hacer bien a los demás, me ayuda más que mi propio sacerdocio, porque el sacerdocio como que me separa, como que me aliena, como que me saca de las cosas, me saca de la realidad. Y claro, pues te quedas muy mal, porque hay una culebrita que te muerde el estómago todos los días, hay una culebrita ahí por dentro, una crisis interior en la que tú vives y dices, ¿y yo para qué soy cura? Más tarde, yo entendí una cosa, que el trabajo no es oración. El trabajo no es oración. Que la oración es una cosa y el trabajo es otra cosa. Que son las dos muy importantes. Y que si falla cualquiera de las dos, nuestra vocación se queda coja. Pero no sustituye la una a la otra. Porque si crees que la va a sustituir, entonces viene el tema del que os estoy hablando. Pero teóricamente yo el problema que tenía era el tema de que la raíz de todo esto, si da igual ser cristiano que no ser cristiano, o con otras palabras, ¿en qué se diferencia el cristianismo de otras religiones? ¿Qué es lo que tengo yo aquí de especial para encauzar mi vida por un sacerdocio? Pues sencillamente que me coartan muchas cosas. No me permite tener bienes propios, no me permite tener una familia, no me permite tener hijos, no me permite tener unos afectos, no me permite desarrollar mi ser natural en lo profundo de sí mismo. Hay como una especie de castración cuando estas cosas no se ven nada más que desde lo humano. ¿Para qué me castro yo? ¿Para qué tengo yo sencillamente que renunciar a una serie de cosas que, si todo es lo mismo, si todo da igual, estando una vez, porque yo soy dominico de la provincia de Filipinas, es decir, de una provincia que nació allá por el año 1580 para evangelizar el Extremo Oriente, Filipinas, Taiwán, Japón, Corea, China, Vietnam, etcétera, todos estos países. Y entonces me ha tocado varias veces en la vida ir a capítulos provinciales o algo de eso allí. Y viendo una vez, viendo a los bonzos son los religiosos de Buda, viendo los bonzorios, digo yo, pero ¿en qué me diferencio yo de estos señores? Además me parecían más religiosos que yo, pues porque estaban todos rapaditos cuando iban a rezar, con una especie de modestia interior, como interiorizados, como mirando a Dios, como sintiendo una presencia interior muy fuerte, como sintiendo verdaderamente una vocación grande. Digo, pero si estos están más centrados que yo, si estos son más religiosos que yo, si estos están más en la cosa que yo, entonces, ¿yo qué tengo sobre estos? ¿Cuál es mi diferencia? ¿Dónde está la raíz de un sacerdocio que me castra y que, en definitiva, a lo mejor no es absolutamente necesario para nada, porque en otras religiones hay lo mismo, en cualquier sitio hay lo mismo y todo vale lo mismo, con tal de que trabajemos por el bien de los demás y por el bien de la humanidad? Y estando un día viendo a un bonzorio femenino, como unas 30 o 35 chicas jóvenes novicias de un bonzorio, que yo las veía desde una especie de balaustrada allá abajo, en un jardín precioso que tenía sus paseos, sus banquitos para sentarse, y estaban en grupos de tres o cuatro, unas paseando, otras sentadas, charlando, con una sensación de paz que no os podéis imaginar. Una sensación de tranquilidad, de paz, de aquellas mujeres jóvenes. Todas estaban rapadas, eso sí. Tenían una túnica que estaban guapas. Una túnica que les llegaba desde el cuello, una túnica color ceniza hasta el suelo. Y estaban, pues no sé, daba gusto verlas. Y yo estaba visitando un monasterio con dos sacerdotes, uno mayor, un viejo misionero de Formosa, de Taiwán. Y estando yo con mi crisis y viendo a aquellas chicas allí, yo le dije a esto, digo, ¿cuánto me gustaría hablar a mí con una de estas? Para preguntarle exactamente cuál es la razón profunda de su vocación. ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es su llamada? ¿Qué es lo que verdaderamente le ha movido y le ha motivado a entrar en esto? Y de repente el sacerdote viejo me dice, no tiene nada dentro. Casi me dolió. ¿Cómo que no tienen nada dentro? Que no tienen nada dentro. Están bien vistas socialmente, dentro de su cultura, esto les ennoblece, les eleva de categoría. Están bien educadas porque las educan bien, muchas veces son de extracción muy pobre y aquí alcanzan. Son servidoras sociales, la sociedad las necesita por esto y por esto y por esto, pero no tienen nada dentro que supere la dimensión social de las cosas, nada, absolutamente nada. Y como digo, a mí me sentó un poquito no sé cuánto, y el misionero me lo dijo muy bien, dice, mira, no tienen interioridad de ninguna clase. No tienen vocación, no se sienten llamadas por nadie. No tienen un algo interior, no se van a encontrar con nadie. No han recibido ninguna gracia, no saben lo que es la gracia. No tienen una dimensión sobrenatural en sus vidas. No entran en la perspectiva de una resurrección que le venga del contacto con un tú a tú, con un Dios real. Te encontrarías que saldrías profundamente decepcionado de ellas. No tienen nada. Y al decirme esto, el viejito aquel que ya murió, porque estoy hablando del año 73, al decirme esto, fue cuando yo recibí como el don. Y me di cuenta, digo, ¡ay, Dios! Y se me quitó mi pesadumbre. Ya sé en qué se diferencia el cristianismo de todas las demás religiones. Que el cristianismo no es siquiera una religión. El cristianismo es una llamada, es una vocación, es un contacto, es un tú a tú. Hay un algo interior que te llama, hay una gracia que se te ha revelado. Hay una misericordia que ha actuado sobre ti. Es personal. Es una relación honda y personal de Dios manifestado en Jesucristo contigo. Y cuando yo me di cuenta de esto, para mí Jesucristo empezó a tener, digamos, un lugar privilegiado. Yo me di cuenta que era sacerdote por una gracia, por una llamada, por una vocación, por una interioridad. Yo me di cuenta que el sacerdocio no consiste fundamentalmente en servir a los demás. El sacerdocio como base cristiana que tiene en el bautismo, como todos los demás cristianos, consiste en un tú a tú interior con Jesucristo. En conocer a Jesucristo, como dice San Pablo aquí, en ser partícipe de sus sufrimientos, conocerle a Él, todo lo demás lo estimo por pérdida y basura. Hay una relación profunda de amor, hay una relación profunda de amistad, Se trata de una vocación. O con otras palabras, Dios nos ama primero, Él nos llama. No somos nosotros los que hemos elegido a Dios, es Dios el que nos ha elegido a nosotros. Y desde ahí, pues sencillamente todo cobra una perspectiva completamente nueva. Y entonces yo me di cuenta que la oración era una cosa muy importante. ¿Y por qué era una cosa muy importante? Porque me ponía en contacto con este ser, con esta persona interior, con esta realidad que me había llamado. Y cuando descubres que esa realidad se llama Jesús, es un hombre con personalidad divina, pero un hombre, un tú a tú, que ha tenido ojos, que ha tenido corazón, que ha tenido labios, que el don de Dios y la misericordia de Dios ha pasado por este mundo en su cuerpo y en su alma, entonces entiendes por qué eres sacerdote. Eres sacerdote de este Cristo. Eres sacerdote de este don de Dios, de esta gracia de Dios aparecida en este mundo que se llama Jesucristo, y que ha venido por amor a los pobres, y que ha venido por amor a los hombres, y que te ha elegido a ti para el servicio de los pobres, eso sí, pero desde Él, desde su amor, desde su compromiso. Yo sirvo a los pobres desde el compromiso de Jesucristo, no desde mi compromiso, ni desde el compromiso social, ni desde el compromiso cultural, ni desde el compromiso estatal, ni porque me lo diga Zapatero o me lo diga quien sea. Yo no soy un señor, un profesional de la ética, como decía el anterior presidente socialista, ya no me acuerdo en este momento cómo se llama, Felipe González, que yo no soy un profesional de la ética ni de nada, que yo no soy un profesional de la bondad para decirles, no miren ustedes, no, yo soy un hombre de compromiso y amo a los pobres y amo a la realidad y amo, pero desde Jesucristo y con la fuerza de Jesucristo y desde la gracia de Jesucristo y desde la onda de Jesucristo. Y cuando nosotros perdemos este enganche con Jesucristo, estamos transformando todos los valores cristianos en anticristos, porque los ponemos en lugar de Cristo y no nos damos cuenta cómo están socavando nuestra verdadera identidad. Están socavando nuestra verdadera identidad. Y entonces las grandes figuras de la Iglesia, las grandes estructuras de la Iglesia, como son parroquias, conventos y todo esto, se están muriendo por estas termitas. Se están llenando de valores cristianos, están perdiendo la perspectiva. Y como siempre, ¿por qué hay hoy unos nuevos movimientos en la Iglesia? Porque estos nuevos movimientos tienen una vitalidad enorme. ¿Por qué? Sencillamente pues porque el Espíritu Santo los suscita para que alguien en la Iglesia no confunda los valores cristianos con Jesucristo. Y en la Iglesia siga siendo Jesucristo el verdadero Salvador. Y se proclame la realidad cristiana de la gratuidad, de la gracia de Dios, que es el que viene a salvarnos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues miren ustedes, lo primero que tenemos que hacer nosotros es aquello que dijo San Pedro en el primer sermón que se predicó en la Iglesia, cuando la gente le decía compungida. Porque si ahora viene San Pedro y viene Jesucristo y nos dice a nosotros estas cosas que yo estoy diciendo, pero con su fuerza y su poder, y nosotros nos toca el corazón y nos compunge y decimos, ¿y qué tenemos que hacer? Pues bautizarnos de nuevo en Jesucristo. Bautizarse significa sumergirse, entender a la persona de Cristo, volver. Nosotros y toda la congregación, y todas las parroquias, y todas las congregaciones, y la Iglesia entera, volver a Jesucristo. Bautizarnos en Jesucristo. Convertirnos. Pero bueno, es que no estamos convertidos. Pues no. No estamos suficientemente convertidos. ¿Por qué razón? Pues porque nos hemos teológicamente desviado, hemos creado nuestras propias teologías. Yo cuando era más joven, pues pensaba que el convertirse era convertirse a las buenas obras, convertirse a ser buenos, y eso es la conversión con la que yo he luchado y trabajado toda mi vida, y no me he convertido nunca a nada. Porque eso además es un moralismo tremendo, que te quieres convertir a ser bueno, como me decía mi maestro de novicios, ¿cómo lo llamaba él? La modestia. ¿Y en qué consiste la modestia? En ir con los ojos en las filas que íbamos los novicios, en ir con los ojos gachos, con los ojos no levantar la mirada a los techos, ir por ahí vagabundeando, porque algunos santos no han visto ni siquiera el techo de su habitación. Y yo, pues, dale que te pego, tratando de ser modesto. Claro, al segundo día se me olvidaba ya la modestia, se me olvidaba todo, porque qué sentido tenía esa modestia y qué sentido tenía toda esa cosa. Entonces, pues, el tema es profundo. ¿Estamos convertidos? Pues no, mire usted, no estamos convertidos. Tenemos que convertirnos. Tenemos que convertirnos porque nos está devorando la cultura actual. Llámalo nueva era o llámalo como te dé la gana. Pero nos está devorando, y nos está devorando a los religiosos, y está devorando a las parroquias, está devorando... La iglesia no muere, porque la iglesia, pues... En la iglesia están muriendo montones de cosas en este momento, pero a la vez están naciendo montones de cosas. O sea, la iglesia está viva, está vivísima, como decía el Papa Benedicto XVI con 78 años en la primera homilía que pronunció. La iglesia es joven y está viva. Cualquiera que lo oiga, ¿verdad? A un viejo de 78 años en una estructura súper vieja como es el Vaticano, en una iglesia allá del siglo XVI, no sé cuántos, en la iglesia del Vaticano, la iglesia es joven y está viva. Pues sí, pero hay muchas cosas que se le están muriendo. Hay muchas cosas que se están muriendo, y esas cosas que están muriendo necesitan una reconversión. Necesitan una rehabilitación, como los viejos edificios de las viejas ciudades, que son barrios preciosos, que tienen unos contornos preciosos, pero necesitan rehabilitarse esos edificios viejos porque se vienen al suelo, porque se caen, porque la contingencia de los tiempos hace que se pudra todo y que todo vaya hacia la destrucción si no lo volvemos a dar vida. Y entre nosotros pues pasa lo mismo. ¿Cuál es el problema que tienen hoy día las grandes congregaciones, las grandes... El problema, pues, es pues eso, que no tenemos a Jesucristo, nada más. Sencillamente esto. Por eso decía esta mañana que estamos en mejor situación las órdenes religiosas y congregaciones ahora que hace 50 años. Porque hace 50 años esto nadie lo podía predicar. No nos lo creíamos. Con 30 novicias, con 35 novicios, con no sé cuántos, voy yo y predico esto. Y me dicen, usted está chalado. Pero de aquellos lodos, estos polvos. Es decir, nuestros padres comieron los agraces y nosotros sufrimos la dentera, porque el mal estaba ya allí entonces. Entonces estaba el mal. Y en este momento la vida religiosa es mucho más viva, a pesar de que todos somos viejos, que entonces. Por la sencilla razón de que hay gente que ya se va dando cuenta de que o la gracia de Dios o nos morimos. Sencillamente. Y nos enterrarán con mucha parafernalia, pero es triste también. Y tantas otras cosas. Pues bien, pero todo esto tiene un sentido que es mucho más amplio que nosotros, que la vida religiosa. Que es un sentido mucho más profundo, es un sentido de iglesia, es un sentido de cristianismo, es un sentido cósmico, si queréis. La reconversión, el pecado original del hombre no es un pecado de los hombres, lo tiene hasta la creación. En la nueva creación no habrá terremotos como en esta, no morirán 90.000 personas en China, no habrá, porque el pecado está en la misma creación. Es decir, cualquier cosa de estas es una cosa cósmica, es una cosa que llega hasta el fondo de las estructuras religiosas, humanas, políticas y sociales. Jesucristo, el pleroma, la humanidad de Jesucristo es el fin de la humanidad. Todo lo que existe, los miles y miles de millones de galaxias y de estrellas que existen, y son incontables y nosotros no los podemos imaginar, todo este mundo tiene un sentido, ser recapitulado en Cristo, pero en la humanidad de Jesucristo. Es la humanidad de Jesucristo, evidentemente con personalidad divina. la que da finalidad a este mundo. ¿Por qué? Porque es su resurrección la que da sentido al vivir aquí, la que da sentido a la estrella y a la luna que ves por la noche, la que da sentido a tu vida, la que da sentido a tu enfermedad, la que da sentido a todas tus cosas. Tu sentido es hondísimo, tu realidad es profundísima. Hay algo dentro de ti que es de inmenso y total valor, porque es eterno y supera a esta mismísima creación. Porque esta creación donde vives va a ser pasada por el fuego, dice la fe católica. Y esto que va a ser pasado por el fuego, que es parte de ti, no terminará contigo, porque tú vas a ser recapitulada en Jesucristo. Tú vas a ser transformada en Jesucristo en una criatura nueva, en una dimensión nueva. Jesucristo es el primer habitante de la nueva creación, el primogénito de entre los muertos, primer habitante de la nueva creación. Y esto es lo más profundo que se puede sentir. El mismo Unamuno, que entendía de esto, aunque era un hombre de poca fe, pero de mucha esperanza, porque Unamuno, ya sabéis que tenía un problema, y el problema era que su racionalismo, que es el mismo que tenemos nosotros, su racionalismo no le permitía creer en las verdades de la Iglesia Católica, porque no podía concebir que Jesucristo estuviera presente en la Eucaristía, o no podía concebir la resurrección. Pero su corazón lo deseaba. Su corazón lo deseaba profundamente. Por eso digo, no tenía fe, pero tenía esperanza. Porque la esperanza no es del orden del conocimiento, es del orden del deseo. La fe es conocimiento de Dios. La esperanza son ganas de Dios, deseos de Dios. La esperanza va en la línea de la voluntad. La esperanza va en la línea del bien. La esperanza va en la línea de la felicidad. Y el bien y la felicidad, Unamuno la buscaba en la supervivencia por encima de todo, no morir. Es decir, vivir después de la muerte. Y por eso tenía una esperanza tan grande que, aunque San Pablo dice que los hombres nos justificamos por la fe, yo creo que era en su tiempo. En nuestro tiempo los hombres nos justificamos también, y nuestros ¿cómo se dice? Coetáneos, nuestros compaisanos, montones de gente de hoy, necesitan más a Dios que lo que creen en Él. Necesitan más a Dios. Tienen un corazón como el de Unamuno. Dios mío, que existas. El día del 11M, cuando en Madrid, aquel día gris, lluvioso, que vivimos todos los que estábamos en Madrid, tan terrible, tan apesadumbrado, con aquella especie de melancolía o de depresión que nos entró a todos. A lo mejor no fue solo en Madrid, fue en España entera, pero en Madrid sí, que yo estaba allí. Y por la tarde era Cuaresma, el 11 de marzo, y teníamos nosotros el acto penitencial de la parroquia. Y nos pusimos a confesar los curas, como siempre, 4 o 5 curas, sentadicos en una silla, y el penitente se ponía a tu lado después en una Eucaristía de esto, ¿no?, de acto penitencial. Y a mí se me acerca una chica joven que yo no conocía ni nada, y se me acercó a mí porque era el que estaba libre. Y me dice: mire usted, padre, yo no tengo fe. Yo vengo aquí, pues no sé por qué. Porque mire, le voy a decir una cosa. Yo no creo en Dios, pero necesito que Dios exista. Lo necesito, porque si no, no hay quien entienda nada. Lo de esta mañana yo no lo puedo entender, y no puedo vivir en este mundo si no hay eso. Yo necesito que exista Dios. Y se venía a confesar, es decir, venía a decir esto, a desahogar esto. ¿Qué le voy a decir yo? Pues sí, necesitas que exista Dios, tú, como el cosmos entero, como el universo entero, porque revienta. El universo entero revienta de absurdo si no existe Dios, y si no existe Dios manifestado en Jesucristo. Estás muy cerca. El Señor te iluminará y encontrarás un Dios no solamente que dé orden a todas las cosas, sino que te ame a ti personalmente con tu propio nombre y tú te enteres de que es la verdad más profunda de tu vida, que Dios te ama a ti personalmente. Pues bien, estos temas son unos temas que en este momento nosotros lo necesitamos como meditación, porque se nos está yendo, simplemente se nos está yendo de las manos nuestra propia vocación, se nos diluye nuestra propia vocación, como a mí prácticamente se me fue durante muchos años y no he contado nada. Yo, como soy muy contador, porque yo en las charlas, la mitad de las charlas son cuento mi vida, pues no sé si os lo contaré o no, depende de lo que salga. Pero para mí ha sido muy importante esto y descubrir esta necesidad de volver a Jesucristo y por lo menos tenerlo claro. Desde nuestra pobreza actual, no tener miedo. Hay tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, que nos unen directamente con Dios. Fe en Dios. Pues yo creo que hay otra, que no es virtud, o si es virtud, porque también llamar virtud a la fe y la esperanza y la caridad, no sé por qué las llaman virtudes, porque de virtudes no tienen nada, son vivencias profundas. Pero hay otra vivencia profundísima, que es con la que se abre la Biblia. Es con el caos. El caos es teologal también. El caos llama directamente a Dios. En el mundo, dice el primer versículo de la Biblia, todo era oscuridad y tinieblas. El aliento de Dios se cernía sobre esa masa informe que era caótica. No tenía forma. No estaba hecho el mundo, no estaba hecho la realidad, no estaba hecho el orden. Y el aliento de Dios dijo: hágase la luz, y se hizo. Nazca la hierba y los animales, y se hizo. Pues el caos, como estamos viviendo ahora, en esta pobreza, es teologal. Es decir, Dios está muy cerca de nosotros. Dios está muy cerca de los pobres. Dios está muy cerca de los que entiendan esto y le pidan a Dios, y oren a Dios: Señor, míranos tal como estamos, en mi persona, en mi congregación, en mi iglesia, en mi vida, donde sea, mírame, míranos. Y a lo mejor estamos muchísimo más cerca de Dios que cuando teníamos 40 novicias. ¿Por qué? Pues porque Dios es Dios y no necesita ni novicias, ni novicios, ni jóvenes, ni nada. No necesita nada para... Dicen que los jóvenes son el futuro de la iglesia. Mentira. El futuro de la iglesia es el Espíritu Santo. Y nunca habrá otro futuro de la iglesia que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, de una piedra, hace un hijo de Abraham en cualquier momento. Por eso, pues, aunque no seamos jóvenes, vamos a pedirle a Dios que nos utilice como ministerio de renovación para la iglesia en profundidad, para nuestra propia congregación y sobre todo para nuestra propia vida, y que seamos bendecidos en ello.